Bienvenido a Capítulos Cautivantes, un espacio creado por Poema Publicaciones donde podrás crecer, reflexionar y alimentar tu fe cada semana a través de la lectura de un capítulo de un libro poema. Libros centrados en el Evangelio para cada rincón de la vida. Los derechos de todos los títulos son reservados y prohíben la reproducción de su contenido en cualquier formato. Gracias por apoyar a las librerías que trabajan para que este y otros recursos estén disponibles ahora y en el futuro.
El fundamento bíblico para las misiones. Una vez alquilé un apartamento vacacional en la sexta planta de un edificio que no tenía ascensor. La propietaria había sido muy clara en todos los correos electrónicos. Este apartamento está en la sexta planta y no hay ascensor. Aún así, no comprendí bien el significado de su advertencia hasta que estuve jadeando en el rellano de la quinta planta, subiendo por las sinuosas escaleras la segunda maleta de las tres que tenía. Sin embargo, cuando me detuve tratando de recordar los síntomas de un infarto, no me pude enfadar con la propietaria. Ella me avisó desde el principio y yo debía haber prestado más atención. Ser completamente transparente con la información es una manera buena y honesta de empezar cualquier relación, incluyendo la relación entre un escritor como yo y un lector como tú. Es por ello por lo que quiero comenzar este libro exponiendo algunas convicciones bíblicas básicas acerca de las misiones. Es posible que no estés de acuerdo con todas y cada una de ellas, pero espero que no dejes de leer este libro por ello. Puede que encuentres cosas útiles aquí, aun cuando no estemos de acuerdo en todo. Además, puedes hacer como los judíos de Berea en Hechos 17 y escudriñarlo todo para ver si concuerda con la Biblia. Necesitamos comenzar definiendo el propósito de la misión de la Iglesia. La misión de las misiones es ante todo espiritual. No es necesario empezar este pequeño libro entrando a fondo en el debate acerca de la responsabilidad de las iglesias de satisfacer tanto las necesidades eternas a través de la proclamación del Evangelio como las necesidades temporales a través del cuidado material. Está claro que los cristianos tienen que preocuparse de forma personal por todo el sufrimiento humano, y los cristianos tienen que preocuparse especialmente por el sufrimiento eterno y terrible que enfrentan todos aquellos que permanecen bajo la ira de Dios. No tenemos que permitir que ambas preocupaciones compitan por ser la prioritaria. John Piper ha entendido esto correctamente. Los cristianos se preocupan por todas las formas de sufrimiento y especialmente por el sufrimiento eterno, y si no lo hacen, es que tienen un corazón defectuoso o creen en un infierno sin llamas. Antes de poner nuestra atención en la misión mundial de la Iglesia, espero que podamos estar de acuerdo en que la Iglesia tiene que preocuparse especialmente por el sufrimiento eterno. La Iglesia es esa singular comunidad del Evangelio reclutada por Jesucristo mismo. Por consiguiente, tienes que trabajar de manera especial para cumplir su singular misión de proteger el Evangelio, proclamar el Evangelio y discipular a aquellos que responden con arrepentimiento y fe al Evangelio. Sean cuales sean las cosas buenas que hacemos, si nuestras congregaciones fracasan en esa misión, fracasaremos en el singular mandato que Cristo nos ha dado como iglesias. Es bueno hacer otras cosas, y nuestras iglesias pueden tomar diferentes decisiones respecto a involucrarse en buenas obras y en ayudas sociales, pero lo que la iglesia cristiana posee como algo exclusivo y único es la mayordomía del Evangelio. Debemos hacer que lo primero sea lo primero, y esa es la prioridad de las misiones cristianas. Es importante colocar este punto en primer lugar, porque en tiempos recientes, algunos cristianos han sugerido que si animamos a las iglesias a dar prioridad a la misión espiritual, sus miembros y misioneros no se preocuparán en absoluto por el sufrimiento terrenal de las personas. Sin embargo, la historia dice que las generaciones en las cuales las iglesias se centraron más en la eternidad y la salvación son las que normalmente hicieron el mayor bien social. Investigadores actuales como Robert Putnam están perplejos por el nivel insólito de donaciones altruistas dadas por personas religiosas, que pertenecen a iglesias centradas en la eternidad. O podemos leer la ampliamente reconocida obra del sociólogo Robert Woodbury, quien, hablando de misioneros que priorizan la salvación de las almas por encima de todo lo demás, demostró que los misioneros protestantes que buscan convertir a la gente han producido un bienestar social mundial y más permanente que aquellos que solo, o principalmente, se concentran en ofrecer ayuda social. La realidad es que no ponemos en primer lugar los asuntos eternos en nuestras iglesias debido a la historia y la ciencia social. Lo hacemos por amor a nuestro prójimo. Si estamos convencidos de que el sufrimiento eterno en el infierno es el peor sufrimiento de entre todos los sufrimientos humanos, ¿a qué otra cosa vamos a dar prioridad? Aún más, ponemos en primer lugar los asuntos eternos por amor a Dios. Queremos que nuestras iglesias cumplan con el propósito glorioso de Dios, propósito que fue el motivo concreto por el cual les confió el Evangelio. Somos impulsados con sumo gozo por el mandato de nuestro Señor de «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo 28, 19, 20. Y también nos impulsa la visión celestial del apóstol Juan. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Apocalipsis 7, 9, 10. Llamar y discipular a todas las personas salvadas por el Cordero es la misión principal de las misiones. Independientemente de todo lo demás que la Iglesia escoja hacer, esa gran visión tiene que ser nuestra meta principal y el gozo por el cual trabajamos. ¿Acaso una meta menor es digna de aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores? 1 Timoteo 1:15. Evangelizar y establecer la Iglesia de Cristo es nuestra prioridad en las misiones. La misión le pertenece a Dios para su gloria y bajo sus instrucciones. Dios no solo quiere que su misión sea llevada a cabo, sino que se haga bajo sus instrucciones. Dios desea recibir gloria mostrando que la misión es suya y que su poder la sostiene. Cualquier esfuerzo de nuestra parte por cambiar la misión, ampliarla o sustituir sus instrucciones por las nuestras, corre el riesgo de robarle a Dios la gloria que le corresponde. Y robarle a un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, lo que más le apasiona en todo el universo, es increíblemente estúpido y completamente inútil. Así dice Dios. Por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío, lo haré. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Isaías 48, 9, 11, la Biblia de las Américas. A Dios le importa cómo se lleva a cabo la misión porque Él no comparte su gloria con nadie. Cuando leamos las páginas de la Escritura para entender la misión, este hecho debe permanecer grabado en nuestras mentes. La misión de la redención mundial es en última instancia para la gloria de Dios. Por amor mío, lo haré. Mi gloria, pues, no la daré a otro. Y eso es algo maravilloso. Nuestra confianza en las misiones y nuestro gozo en la salvación fluye del conocimiento de que la misión misericordiosa de Dios debe su origen a su deseo por su gloria y no a nuestra habilidad o atractivo. Alabado sea Dios. Él declara que, por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. Isaías 48:9, la Biblia de las Américas. Este versículo es uno de los más inspiradores de toda la Escritura. Mientras Dios proteja su propia gloria, y esté decidido a mostrar dicha gloria teniendo misericordia de los pecadores, todos aquellos que confíen en Él estarán seguros y su misión nunca fracasará. Dios ha decidido cómo debe llevarse a cabo la misión y quiere que ésta se lleve a cabo a través de sencillamente declarar el Evangelio y congregar a sus hijos en iglesias para que todos puedan ver que la salvación es la obra de Dios y que Él reciba toda la gloria. Las misiones mundiales se llevan a cabo principalmente a través de la iglesia local. ¿Quién es responsable de llevar a cabo esta misión mundial de salvación? ¿A quién encargó Cristo su gran comisión en Mateo 28:18-20? Esa es una pregunta más complicada que averiguar, por ejemplo, quién estaba presente cuando Él dijo las palabras registradas en esos versículos. En un sentido, la comisión de llevar a cabo las misiones fue dada a cada cristiano en particular. Pero en otro sentido, fue dada principalmente a las iglesias locales. ¿Por qué digo eso? Cada uno de nosotros es llamado de manera individual a obedecer el mandato de Cristo de hacer discípulos que conozcan y obedezcan su palabra. Pero ¿cómo quiere que lo hagamos? Su palabra es clara. En condiciones normales, debemos buscar la obediencia, edificar a los discípulos y plantar otras iglesias a través de las iglesias locales. La iglesia local deja claro por medio del bautismo y la membresía en el cuerpo quién es y quién no es un discípulo. Hechos 2:41. La iglesia local es donde la mayor parte del discipulado tiene lugar de manera natural. Hebreos 10:24-25. La iglesia local envía misioneros, Hechos 13:3, y cuida de ellos después de enviarlos, Filipenses 4:15-16, y tercera carta de Juan 1:8. Y la reproducción de iglesias locales sanas es normalmente el propósito y la meta de nuestros proyectos misioneros. Hechos 15:41 y Tito 1:5. Pero ¿por qué Dios está tan decidido a cumplir su gran obra redentora por medio de su iglesia? Porque le apasiona su propia gloria. Ha determinado actuar a través de la historia para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Dios está decidido a utilizar la iglesia para cumplir su obra redentora y mostrar la gloria de su sabiduría al universo. La iglesia fue planeada por Dios y ella es su único plan establecido para las misiones mundiales. Y por encima de todo, es la amada de su Hijo amado, la novia comprada a precio de sangre. Por tanto, cualquier organización humanamente creada que colabore en las misiones tiene que recordar que es la dama de honor, no la novia. Es la actriz secundaria, no la estrella. Esa posición, honor y responsabilidad ha sido otorgada por Cristo a su iglesia y solo a su iglesia. La cooperación organizada entre iglesias para el beneficio de las misiones es algo maravilloso. Hablaré acerca de ello más adelante. Pero aquellos que organizan esa cooperación tienen que recordar que están participando como acompañantes de la iglesia local y no sustituyéndola. Precisamente porque la Biblia es clarísima acerca de este punto, este pequeño libro está centrado sin ningún complejo en la iglesia local como el motor de las misiones mundiales. Y cuando consideramos nuestro propio compromiso individual con la misión mundial, también tenemos que hacerlo en el contexto de nuestras funciones como miembros de la iglesia. Si queremos entender cómo involucrarnos fielmente en las misiones, la iglesia local tiene que ser la base para identificar, capacitar, enviar y sostener a los misioneros. La misión ha sido dada a la iglesia de Cristo y para la gloria de Cristo. La Biblia da mucha información acerca de cómo enfocar las misiones. Pero ¿cómo quiere Dios que su misión sea llevada a cabo? Sería cruel que Dios supiera lo que Él quiere, pero que nos dejara ciegas en cuanto a sus planes. Dios nunca trataría a sus hijos de esa manera. A lo largo de toda su palabra, Dios nos ha dado una colección de instrucciones respecto a la misión mundial de la iglesia. ¿Qué es? ¿Y cómo enfocarla con fidelidad, gozo y confianza? Amamos a Dios y le honramos, no solo trabajando por el gran objetivo que nos ha entregado, congregar adoradores de toda lengua, tribu, pueblo y nación, sino también utilizando los medios que ha decretado. Además, nos ha dicho que su misión mundial se llevará a cabo a través de vidas santas, la oración fiel, la proclamación del Evangelio y la multiplicación de iglesias sanas. Eso es realmente de lo que trata el resto de este libro, extraer estos principios de la Biblia para luego aplicarlos con sabiduría a la obra misionera de nuestras iglesias locales. Porque las buenas noticias son que, aunque la obra del evangelismo mundial es difícil, no es complicada. Dios nos ha explicado en la propia Escritura todo lo que necesitamos saber. La Biblia nos explica lo que es la misión. La misión de la Iglesia es reflejar la gloria de Dios declarando el Evangelio a todas las naciones, congregando iglesias en todo lugar y llenándolas de discípulos que obedezcan a Dios y le alaben para siempre por su gracia. Isaías 56, Mateo 28, 18-20, Romanos 15, 7-13, Efesios 3, 8-11 y Apocalipsis 7, 9-10. La Biblia nos explica cómo se lleva a cabo la misión. Por medio de la oración constante, la proclamación del Evangelio, el discipulado bíblico y la plantación de iglesias. Éxodo 6, 5 al 8, Romanos 10, 17, Colosenses 4, 2 al 4 y Primera de Tesalonicenses 5, 11. La Biblia nos explica el tipo de misioneros que tenemos que apoyar. Bíblicamente fieles, vocacionalmente pacientes, proclamadores del Evangelio y amantes de la iglesia local. Hechos 16, 1 al 3, Romanos 10, 14 al 15, Segunda de Corintios 8, 23, Segunda de Timoteo 4, 1 al 5 y Tercera Carta de Juan 1, 8. La Biblia nos explica cuál es el máximo propósito de las misiones. Personas transformadas en iglesias bíblicas que finalmente se unirán a la multitud celestial alabando al Cordero de Dios por toda la eternidad. Romanos 8, 1 al 11, Hebreos 10, 19 al 25 y Apocalipsis 7, 9 al 10. Ese es tan solo un pequeño ejemplo de lo que la Escritura tiene que decirnos acerca de las misiones. Dios no nos ha dejado solos para que dependamos de nuestros propios recursos insignificantes y decidamos cuál es la misión de la Iglesia para las naciones. Dios es demasiado benigno y recto como para hacer eso. Así que llevemos a cabo la misión con estos cuatro principios bíblicos firmemente grabados en la mente. La misión de las misiones es ante todo espiritual. La misión le pertenece a Dios para su gloria y bajo sus instrucciones. Dios le otorgó la misión a la iglesia local y la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para cumplir con fidelidad la misión de Dios. Con estos principios claramente establecidos, pasemos a examinarlos y aplicarlos.
Esperamos que este capítulo te ayude en el proceso de crecimiento continuo en la Palabra de Dios. Ha sido publicado por Poema Publicaciones, tu primera opción para libros centrados en el Evangelio. Si quieres profundizar más, puedes buscar este y otros recursos en www.poema.co. Ahí encontrarás libros que te ayudan a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.